Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Felei, Mari Mari, Pulambien, Mari Mari, Compuche, Mari Mari, Shiremapu, Mari Mari, Pucheta, Tuluta, Lafkenple, Mari Mari, Compulambien. Un saludo grande al pueblo de Chile, desde el norte hasta la Patagonia, desde Lafken, el mar, hasta la cordillera. En la isla, a todo el pueblo de Chile que nos está escuchando. Aquí estamos, Lamien, agradecerle el apoyo a las diferentes coaliciones que entregaron su confianza y depositaron sus sueños en el llamado que hiciera la nación mapuche para votar por una persona mapuche, mujer, para cambiar la historia de este país. Nosotros también muy felices por esta fuerza que nos dan, pero esta fuerza es para todo el pueblo de Chile, para todos los sectores, para todas las regiones, para todos los pueblos y las naciones originarias que nos acompañan, para todas las organizaciones. Este saludo y agradecimiento es también para la diversidad sexual. Este saludo es para las mujeres que caminaron en contra todo sistema de dominación. Agradecerle que esta vez estamos instalando aquí una manera de ser plural, una manera de ser democrático, una manera de ser participativos. Por eso, esta convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres, con los derechos de las cuidadoras, en un Chile que cuide la madre tierra, en un Chile que también limpie las aguas contra toda dominación, Pulamien. Este sueño es un sueño de nuestros antepasados. Este sueño se hace realidad. Es posible, hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, refundar este Chile, establecer una nueva relación entre el pueblo mapuche, las naciones originarias y todas las naciones que conforman este país.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 10 de julio. Bienvenidos a este multiverso que hemos comenzado las vueltas en Chile con fragmentos del discurso de Elisa Loncón, mapuche, doctora en literatura y en lingüística y ahora presidenta de la Convención Constitucional que se instaló en Chile el domingo 4 de julio. Pueden escuchar el discurso completo en la página de Multiverso. Esta convención, con 155 miembros, tendrá 365 días como máximo para redactar una nueva constitución. Así es que por ello estamos enlazados con Chile. Pero rápido, saludo antes a mis compañeros, Carlos Ramírez Powell.
Muy buenos días.
Y Luis Ignacio Román Morales, bienvenido.
Muy buenos días.
Y está con nosotros en la línea Úrsula Eggers. Ella es cofundadora del Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial y asesora de Manuel Goldarsky, convencional de la Lista del Pueblo, quien fue elegido junto a otros 154 personas para redactar la nueva constitución. ¿Nos escuchas, Úrsula?
Hola, buenos días Margarita, buenos días Luis y Carol, un gusto estar acá con ustedes.
Un abrazo hasta Chile.
Úrsula, nos gustaría que nos platicaras, pues empezar casi que desde el principio, cómo ha sido este proceso, lo que significa para Chile, cómo es que se logró esto.
Claro. Bueno, como estaba empezando a saludar, agradecer a nombre del constituyente Manuel Boldarsky. Él no pudo estar hoy y les agradezco darnos la oportunidad para yo poder conversar con ustedes y con quienes están escuchando ahora Multiverso. Y para empezar quisiera comentar, ya que estaba escuchando también parte del discurso que dio la Lamien, Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constitucional, comentándoles con mucho pesar que nuestro país y en especial el pueblo nación mapuche se encuentra de luto. Ayer en la tarde, la verdad, fue asesinado un huaychafe, un comunero mapuche en el Valmapu, a manos de Carabineros de Chile, la fuerza de orden que tenemos acá, que son los policías, en un nuevo, lo que llama la prensa, los grandes medios, enfrentamiento, que muchos ya sabemos no son tales. Un asesinato, recibió disparos en la cara, en un contexto de una reivindicación de recuperación de terrenos que fueron usurpados por el Estado chileno. Entonces hoy no, nuevamente lloramos la pérdida de un compañero, de un huaychafe, de un guerrero mapuche. Hoy hay mucho pesar a raíz de esto. Esto también se da en el contexto de que la Convención Constitucional, como primera acción conjunta, sacó un comunicado exigiendo la libertad de las presas y presos políticos de la revuelta social acá en Chile, y también demandando la libertad de las presas y presos mapuches, que han sido, bueno, históricamente reprimidos y encarcelados y han sido sujetos de montajes por parte del Estado de Chile. Eso quería, yo comentarles y disculpen si salí un poco de la consulta que hacía Margarita, pero creo que es totalmente relevante mencionarlo porque es el contexto en el que se da también este proceso constituyente acá en Chile.
Claro, Úrsula, un abrazo desde acá, a solidario y fraterno, y pues por lo visto esas cosas no solo suceden en México, ¿verdad?
Hijo.
Pues, sí, lamentablemente.
Nacho.
Úrsula, pues sí, efectivamente, nuestro más sentido pésame para todo el pueblo mapuche, porque no es solamente el nombre de una persona, es el significado que esto tiene, y es mucho más terrible cuando otra vez estamos hablando de las denominadas fuerzas del orden. Cuando los carabineros, que tenían hasta los años 60 un papel enormemente digno en Chile, de acuerdo a lo que tenemos entendido acá, a partir del golpe de Estado, ha sido una historia radicalmente distinta y terrible, y que es lo que tú nos estás narrando. Pero por otro lado, me parece que es muy interesante si nos puedes platicar sobre algo que me parece muy curioso. Visto desde México, tal parecía hasta hace pocos años que teníamos dos Sudaméricas, la Sudamérica pobre, la Sudamérica indígena, la Sudamérica despreciada en la lógica financiera internacional, en Paraguay, en Bolivia, en Ecuador, ahora en Perú, y por otro lado, la Sudamérica moderna, boyante, de libre mercado, de alto crecimiento, de finanzas sanas, altamente elogiada por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional y por los inversionistas internacionales, liderada ese bloque justamente por Chile. El ejemplo del éxito del liberalismo económico a nivel global. Y resulta que esta nación, elogiada por los grandes poderes económicos del mundo como la exitosa por su libre mercado, ahora dice: reivindicamos nuestro papel indígena, nuestro papel popular, nuestro papel con una alcaldesa de Santiago surgida del Partido Comunista y con un Congreso Constituyente que es para dejar boquiabiertos justamente a todos esos grandes poderes. El discurso maravilloso de Elisa nos da una muestra justamente de esto. ¿Cómo se dio ese vuelco, Úrsula?
Sí, es muy interesante porque lo que pasó a partir del 18 de octubre de 2019, con lo que muchos dicen estallido social, fue la gesta de la indignación de años, de décadas, de tanta desigualdad, de un sistema neoliberal que lejos de ayudar a que la población en general tuviese un mejor venir en cuanto al desarrollo económico, a la microeconomía, todo eso se fue profundizando en desigualdad de quienes no tienen la posibilidad de acceder a derechos sociales, sino solamente a través de los recursos propios económicos o endeudándose, fue cayendo en esta profunda fosa, ¿no? Donde realmente en Chile no tenemos educación pública de calidad, no tenemos salud digna, y eso contrasta mucho con quienes pertenecen a un 1% de la población, que son quienes se benefician con este sistema extremo neoliberal. Y ahí también entran, por ejemplo, los métodos extractivistas, que también las transnacionales han abusado de este sistema, y ahí es donde los pueblos originarios, donde están los pueblos mapuche y otros pueblos naciones que conforman nuestro estado de Chile. Han dado la lucha, porque no solamente ha sido la población en general, los pueblos indígenas son quienes han defendido siempre la tierra, entonces todo esto que se fue acumulando, incluso en las décadas que vinieron después del fin de la dictadura, que terminó el año 89 y al año 1990 volvió la democracia, este sistema siguió vigente y se siguió profundizando. Entonces, ese 18 de octubre de 2019, al parecer ya la olla a presión no dio más y empezaron a salir todas las demandas que hacían finalmente alusión a este sistema que lejos de ayudar profundizó la desigualdad en Chile. Y ahí las demandas se veían muy claras, ¿no? Las manifestaciones, las banderas mapuches, el no más AFP, que es el sistema que tenemos previsional todavía vigente, que es un sistema previsional que no garantiza ninguna previsión a las personas que dejan de trabajar, se jubilan, sino que todo lo contrario, educación pública de calidad, al final todo eso hacía alusión a que el sistema socioeconómico en Chile ya no era, y quizás nunca lo fue, el sistema que necesitaba la gran mayoría de personas que habitan nuestro país, que no somos solo chilenos y chilenas, sino también quienes pertenecen a estos pueblos originarios y personas que llegan desde otras naciones.
Úrsula, y entonces ahora tienen una ardua tarea, ¿verdad? 365 días, ¿escuchamos bien? 365 días.
Con capacidad de una extensión provisional de 3 meses en caso extremo. O sea, es un año y un suplemento de 3 meses para que se terminen de poner de acuerdo, creo.
Sí, y entonces entiendo que...
Sí, son nueve meses, perdón, nueve más tres.
Ah, 9 más 3. O sea, como un bebé. Poquito. O sea, es la gestación de un hijo, ¿verdad?
Un embarazo difícil.
Un embarazo difícil. Y tú, entiendo que a quien tú asesoras, a Manuel, es parte de lo que se llama la lista del pueblo, que son constituyentes autónomos. Platícanos un poco de eso. ¿Úrsula?
¿Aló?
Sí, bueno. ¿Me escuchas? ¿Úrsula, me escuchas?
A ver. Úrsula. Sí, aquí está todo bien.
¿Úrsula?
Sí, perdón, lo escucho un poco entrecortado.
Ah, a ver si me escuchas lo que yo te preguntaba. Que entiendo que a quien tú representas, a Manuel, es parte de lo que se llamó la lista del pueblo, que son candidatos constituyentes autónomos. ¿Nos platicas un poco de eso?
Sí, escuché un poquito entrecortado, pero entiendo que la consulta iba respecto a Manuel Boldarsky, que es el constituyente a quien yo asesoro.
Así.
Y en el fondo la postura política o su calidad de independiente, no militante de partido político, ¿verdad?
Así es, sí.
La lista del pueblo en general.
Sí, la lista del pueblo es un fenómeno también acá inédito, al igual que bueno otras características que está teniendo este proceso constituyente, que además es la primera constitución que se va a escribir paritaria, con eso es a nivel mundial, ¿no? Que tiene cuando va a tener la misma cantidad de personas, de hombres, tanto de mujeres, con escaños reservados para pueblos indígenas. Y esta lista del pueblo también es una forma bastante inédita de hacer política, ya que ellos no son un partido político, sino que es un movimiento que se gestó al calor de las manifestaciones que se dieron a lo largo de todo Chile durante todo el proceso de la revuelta social. Son personas que, me atrevería a decir todos, sino su gran mayoría, nunca han estado en cargos políticos ni han militado en partidos, más bien son todos y todas, todes dirigentes sociales, dirigentes medioambientales, y en estas manifestaciones finalmente, claro, se fueron dando estas alianzas y estos liderazgos que se canalizaron a través de la lista del pueblo, que lamentablemente nuestro sistema político no contempla las listas de personas sin partido político para postularse a cargos. Eso pasa también en las candidaturas parlamentarias. Sin embargo, ellos dieron este paso de conformar una lista independiente que no tuvo recursos económicos, que no entró como oficialmente en el sistema, lo que los llevó obviamente a tener un desafío aún mayor para juntar firmas de patrocinio, etcétera, y que finalmente lograron sacar 27 cupos de los 155 que son los que conforman la convención constitucional.
Pero 27 es un montón, ¿no?
También pensando en 27 de 155 de personas que nunca habían estado en cargos políticos y que por supuesto tampoco tienen ese respaldo, esa orgánica que muchas veces uno cree necesario para poder desarrollar el trabajo en política o en los territorios. Entonces, bueno, Manuel Boldarsky, él es abogado laboralista, defensor de derechos humanos, y bueno, los dos fuimos cofundadores de una organización de defensa de derechos humanos, que es la que mencionaba Margarita, el Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial, y actualmente también cofundadores de una organización en la que estamos yo como presidente y Manuel como director, que es la Coordinadora de Derechos Humanos Providencia. Y él esas son sus banderas, ¿no? La defensa de los derechos humanos desde las bases, desde el trabajo en la calle, como observador de derechos humanos en las manifestaciones, ha cumplido un rol importantísimo acá, denunciando también las múltiples, gravísimas y sistemáticas violaciones de derechos humanos que se han dado en el gobierno de Sebastián Piñera. Y bueno, y ahora ya empezando la convención se viene un trabajo duro porque también se siguen dando estas violaciones a derechos humanos. Incluso el mismo día en que la convención sesionó por primera vez, más bien se constituyó el domingo 4 de julio, Manuel Boldarsky, mi compañero y a quien ahora yo asesoro, fue agredido por Carabineros de Chile, ya siendo constituyente electo, al igual que otra constituyente, Valentina Miranda, quien fue golpeada en el rostro por un carabinero con un golpe de puño. Entonces es muy complejo. Manuel sigue cumpliendo sus diversos roles, ¿no? Él sigue siendo defensor de derechos humanos y trabajando para que esta nueva constitución también tenga un piso necesario de una cultura de respeto y promoción de derechos humanos.
Pues por mi parte es desearle un enorme éxito. Es una actitud que tiene que ser muy muy valiente, porque la brutalidad y la represión en términos de derechos humanos por lo visto continúa, y es algo de lo que normalmente no sale en la prensa de aquí de México, de los grandes medios de comunicación. Sigue la imagen esta como idílica del Chile, que donde finalmente las finanzas van bien. Ahora sí que, como dirá Violeta Parra, linda se ve la patria, señor turista, pero no le han mostrado las cañampitas. Es decir, estamos dentro del mismo esquema histórico de doble imagen de Chile.
Y Úrsula, yo una pregunta también para que, dentro de estos 27 que tú hablas, están porque tengo entendido que además de la presidenta hay más compañeros mapuches constituyentes, ¿o no?
Hay más constituyentes. Estuvo este sistema de escaños reservados que se le dio a los pueblos originarios. Hay otros convencionales que, siendo de pueblo originario, decidieron ir en igualdad de condiciones a las elecciones de convencionales. Y claro, también hay pertenecientes a otros pueblos originarios, como los Coya, Aymara, pero bueno, Rapa Nui, pero el pueblo mapuche, que es el que tiene más representantes de los pueblos originarios, que tiene 7.
Carlos, nos
estaba viendo el incidente en la Araucaria del asesinato de Laitul. Aquí estamos hablando de un fondo que le otorga el Estado chileno a la empresa forestal Mininco. Parece que este conflicto de propiedad de tierras viene de por lo menos hace 30 años. Está bastante complicado y es el mínimo común denominador de todos los asesinatos que hemos presenciado, desde las tierras del Yaqui, pasando por Chiapas con el despojo minero y forestal, entrando a lo que ha sucedido en Perú precisamente y en Ecuador con el despojo a las tribus y a las etnias originarias. Entonces es básicamente una gran arteria de despojo que comienza en las Rocallosas y termina en la punta sur de los Andes.
Sí. Claro, es un conflicto que atraviesa Latinoamérica. Ahora, para aclarar la información, porque es muy, muy confuso lo que pasó ayer. Inicialmente se dijo que el joven, el Weichafe, que había sido asesinado, era Ernesto Yaitul, que es un joven de 26 años, hijo de un comunero mapuche, un lonco, un líder de la comunidad mapuche, de la Coordinadora Arauco Mayeco, que es una de las organizaciones mapuches que tiene la causa de la recuperación de las tierras. Sí. Esa fue la primera información, que había sido Ernesto Yaitul quien habría muerto por los disparos de carabineros. Sin embargo, en la madrugada, Héctor Yaitul, el padre, fue a reconocer el cuerpo de su hijo y, percatándose que no se trataba de él. La información sí salió de Carabineros de Chile hacia la Fiscalía, que es el organismo que investiga, ¿no?, este tipo de crímenes, y fue la misma Fiscalía de Chile, un organismo gubernamental, que dio esa información. Por lo tanto, es un error de información muy, muy grave, y ahora se está intentando confirmar la identidad del Weichafe que habría sido asesinado. Hay un nombre posible, pero todavía no es oficial, pero no sería Ernesto Yaitul.
Sería un Pablo
Marchán.
Sin embargo,
bueno, claro, ese es el nombre que
se está manejando.
Sí, manejando, y que también sería un joven que pertenecía a esta misma coordinadora, la CAM, donde es líder Héctor Yaitul.
Pues ojalá mantengas la comunicación a lo largo de este día y hasta el lunes, martes, para dejar la información colgada en la página de Multiverso respecto a este conflicto. Sería interesante darle seguimiento durante la convencional a cómo se va desahogando el problema de propiedad de tierra entre Mininco y los mapuches en esa zona del sur de Chile.
Sí. Sí, yo no abordé eso que tú habías un poco mencionado respecto a cómo se da también esta situación en que el pueblo nación mapuche intenta recuperar sus tierras, porque son sus tierras que fueron usurpadas, han sido usurpadas, bueno, históricamente, pero durante la dictadura de Pinochet se le dieron en concesión a diferentes forestales, transnacionales, y anterior a eso también se hizo una especie de compraventas a mapuche con engaño o con no pago de por medio, y finalmente eso es lo que está haciendo crisis hace muchísimo tiempo, y el intento de recuperación de sus tierras de parte del pueblo nación mapuche es más bien un conflicto, pero que la mayoría de la población podría decirse entendemos como un acto de justicia, pero que ha tenido muchísima resistencia por parte del Estado de Chile. No sé si ustedes sabrán el caso de Camilo Catrillanca, quien fue también asesinado a disparos por la espalda por carabineros de Chile hace ya 2 años, y así lamentablemente muchos otros que son Weichafe, que se dice en Mapuzungún, guerreros, ¿no? que luchan por la causa de la recuperación de las tierras de su pueblo.
Úrsula, pues qué gusto haber contactado contigo. Queremos mantener este contacto. Vas a tener muchísimo trabajo durante 9 meses y 3 más, y digo, además del que ya tienes en tu ONG en la que estás. Y nos gustaría mantener este contacto para darle seguimiento a lo que va sucediendo en esta convención.
Por supuesto, y muy agradecida también a nombre de Manuel Boldarsky por este espacio, por este interés también en este proceso inédito democrático que estamos viviendo en Chile, y por supuesto toda la disposición para conversar nuevamente con ustedes, Carol, Margarita, Luis, y saludar también al pueblo mexicano a través de Multiverso.
Bien, pues solo un abrazo enormemente fuerte para ti, para todo el pueblo chileno, y nuestro deseo de que tengan un extraordinario éxito en este proceso de embarazo y amamantamiento de lo que será la nueva democracia chilena.
Pues muchísimas gracias,
muchísimas
Úrsula.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Bueno, pues esta fue, como les decía yo, nuestro enlace hasta Chile. ¿Qué proceso tan emocionante, ¿no, Carlos? Tú hablabas de ello en tu colaboración en Canal 44.
Mira, desde el punto de vista del conflicto regional, que significa toda América Latina como una unidad cultural que viene de la colonia, Chile era una ausencia dolorosísima en todo el proceso de cambio social que está atravesando el continente, precisamente por lo que yo podría llamar la gran traición de el socialismo anquilosado que representa, por ejemplo, Michelle Bachelet, que en la presidencia que le tocó ejercer como ejecutiva, volteó 0 ocasiones hacia el conflicto de propiedad de la Araucanía, esto es de todo el sur de Chile, el conflicto entre las etnias originarias y las grandes mineras y las grandes empresas forestales. Entonces, esta traición es lo que nos lleva a los conflictos del 19-20 en Plaza Italia, que es lo que cataliza la salida, que es precisamente redactar una nueva constitución, ahora sí cortando totalmente el hilo genético conductual que tenía Chile con una dictadura sangrienta que fue la de Pinochet. Entonces, por eso yo siento que es importantísimo darle un seguimiento muy cercano a Chile, porque conecta sur con norte. Los problemas nuestros son los problemas de Chile.
A ver, justo, yo creo que estás hablando de una cuestión fundamental, Carlos, pero no de ahorita, de toda la historia de América Latina. A ver, cuando llegan los españoles, la gran discusión sobre los indios, si tenían o no tenían alma, era porque si no tenían alma, pues no podían ser dueños de nada, no podían tener propiedad privada, y como lo que había no eran propiedades privadas, pues no tenían alma. Por lo tanto, esos territorios tenían que ser, pues, de quienes llegaran de fuera. Recuerdo algún viejo familiar de mi infancia que decía que en la familia acá en Guadalajara, pues, algunos antepasados tenían unas tierras muy grandes, aquí en el área metropolitana, pero que no valían nada, porque a cada ratito venían los indios a invadirlas. Y recuerdo que mi hermano decía, sí, condenados indios. Mientras que esas tierras habían sido de nuestros familiares desde quién sabe cuántos siglos antes, ellos quién sabe de dónde llegaban, inmediatamente a querer quitarlas. O sea, es parte de ese absurdo continental. El hecho de la recuperar ahorita y fundamentalmente en estos instantes, en Chile y Perú, estos derechos indígenas fundamentales es tremendamente importante para la historia, no de Chile o de Perú, de toda América Latina.
Así es, y de lo que tanto habló Galeano, ¿no?
Sí, se cruza un problema jurídico que las leyes no únicamente se escriben desde un constituyente o un convencional, como le llaman los chilenos, también se escribe desde la jurisprudencia. Entonces, lo que tenemos, por ejemplo, en el cruce de lo que es la propiedad superficial de un territorio, después las concesiones mineras, el uso del subsuelo, y por último las concesiones forestales. Entonces, se cruzan tres o cuatro temas de propiedades en teoría de conjuntos, en donde alguien puede ser propietario de un terreno y en realidad no ser propietario más que del papel del título, puesto que abajo está la minera horadando mina, arriba te están talando el monte y a final de cuentas la minera necesita el agua que tú te ibas a beber y los taladores se llevan la sombra que necesitas para no tener sed.
Así es.
Como diría el Puma José Luis Rodríguez, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada.
Bueno, nos vamos a un corte, volvemos acá con la Radio Trinchera y acá en cabina seguimos el cotorreo.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate. Porque las cosas no parecen lo que son. Multiverso
genera debate.
Radio Trinchera.
Radio Trinchera.
Púas y consignas.
Nostalgia.
Desde las barricadas.
Es un hombre y son muchos sacerdotes de sueño que le cantan a un mundo que ya se gimiendo y se espantan los niños, pues el hombre del destino, aquel que nunca vino, anda tirando bombas, anda cavando tumbas con su fuerza.
En Hermosillo, por allá de 1938, nació quien sería el más congruente de los cantores mexicanos. Nació quien sería llamado José de Molina.
Las ganancias no las vemos jamás. Nuestros hijos son carne de vecindad, expuestos a toda la calamidad. Mientras la familia del patrón se va, cada vez que quiere a vacacionar, nuestros hijos juegan entre lodazal, cual condenados a perpetuidad.
La presente Radio Trinchera, Rebelde Radio Escucha, tiene por único objetivo presentar a las generaciones más jóvenes la música de José de Molina, ese hombre que jamás cobró una sola de sus presentaciones. Pero José de Molina, el autor e intérprete de nuestros más subversivos sueños, también sufrió la represión en hueso propio. Amenazas y persecuciones fueron una constante en su vida, pero además, en 1997, en el sexenio del criminal Ernesto Zedillo y durante la visita del presidente de los Estados Unidos, José de Molina sería secuestrado y torturado por el Estado mexicano. Revolucionario hasta el último acorde, José de Molina merece ser recordado siempre, a punta de entonar sus versos una y otra vez.
tú haces como que me pagas. Yo hago como que trabajo, tú haces como que me quieres. Yo te mando pa'l carajo. No podemos ser amigos, ni tampoco hacer las paces. Esto no es un bailecito, es una lucha de clases.
Oye, el hombre negro, el patrón, está robando. Oye, el hombre negro, el patrón, está explotando. Oye, no compare, el patrón, está matando.
Fiel a la radical consigna de que uno puede elegir su propia vida y su propia muerte, José de Molina enfermó de un cáncer terminal y decidió suicidarse en 1998. Su suicidio terminó con el cáncer que marchitaba su cuerpo, pero sus canciones, su palabra y su rima son inmarcesibles.
Se acabó, la paciencia se acabó. Se acabó,
se acabó,
se acabó,
se acabó,
ya se me acabó, patrón. Explotaste a mis abuelos, a mis padres y ahora a mí. Pero ya se acabó, te juro que se acabó. Se acabó,
se acabó,
se acabó,
se acabó,
la paciencia.
Larga, larga rima a las canciones y los versos de José de Molina. Cambio y fuera.
Radio Trinchera. Para Multiverso, Enrique Guerrero Avila.
Gracias, Enrique Guerrero, por esta radio trinchera. Yo no sabía, por ejemplo, que José de Molina había decidido bye, que muy, tenía cáncer y dijo chao, ¿verdad? Muy, pero yo lo vi en la facultad varias veces, Nacho. ¿A ti te tocó
sí,
verlo?
Sí, cómo no, pues en manifestaciones, en mítines, ahí andaba siempre el también famosísimo Arturo. José de Molina.
Dice Arturo que él también le tocó verlo, claro. Ya. Y bueno, pero... vamos a tocar un tema que ya hemos tocado varias veces aquí en Multiverso, Carlos, pero que ahora se amerita con el asesinato del presidente de Haití. Nacho, tú también has hablado en varias ocasiones la deplorable situación de Haití en relación con América Latina y con el resto del mundo, ¿no? A ver, ¿con quién empiezo? Carlos, ¿quién?
Primero, es lo revuelto, porque este fue obviamente un asesinato por contrato. Hubo mucho dinero de por medio. Al mismo tiempo es un asesinato político, no tiene que ver con, las preferencias personales del presidente, no tiene que ver con un problema de faldas, es un asesinato directamente político. Y tercero, Moïse llega al poder básicamente a través de un golpe de Estado en contra de la voluntad popular. Hubo un robo de urnas descarado en el último proceso electoral en donde básicamente se tergiversó la voluntad del pueblo haitiano respecto a quién debería de ser el presidente. Entonces, la distancia y la desinformación es lo primero que tiene que uno entender, que no estando en terreno en Haití, los corresponsales de Reuters, AFP, AP, obviamente que primero van a preguntar cuál es la línea antes de informar exactamente qué es lo que sucedió. El proceso haitiano es un proceso de intervenciones y es el proceso de más o menos de lo que significa tener una embajada, la norteamericana, que tiene mucha más influencia y poder sobre la toma de decisiones cotidianas de la población que el palacio de la presidencia, que por cierto no ha sido reconstruido.
¿Que el palacio no lo hay desde el temblor?
Desde el temblor no ha sido reconstruido. Entonces, vamos a llamarle en esta matriz social totalmente desgarrada, en donde constantemente ha habido una intervención norteamericana, francesa e inglesa, ahora sí de despojo de los huesos, puesto que Haití lleva 100 años de expoliación forestal que ya lo tienen en un estado lamentabilísimo. Digamos que todas las maderas preciosas desaparecieron, fueron sustituidas en un 90% por un chaparral del cual no se produce nada. Hay un proceso de erosión de tierras tremendo. Y bueno, recordando siempre la historia, aunque lo hemos comentado hace un par, tres años en Multiverso, el hecho de que Haití fue el primer estado en América Latina en liberarse de un yugo colonial. Pero el año entrante, después de que expulsaron a los franceses mandaron una flotilla a bloquear Puerto Príncipe y a exigir reparaciones económicas en oro por la liberación de los esclavos. Esto es, ellos exigieron una cantidad en oro, en aquel entonces les llamaban luises, que Haití tuvo que comprometerse a pagar por el bloqueo militar de Puerto Príncipe y que no dejó de pagar sino hasta 1953.
Sí, a ver, Haití está pagando su pecado original.
Exacto.
¿Cuál es el pecado original de los negros haitianos?
Haberse liberado de la
esclavitud. Haberse convertido en el primer país independiente de lo que conocemos como América Latina. Y no satisfechos con eso, se pusieron a financiar a un tal Simón Bolívar para lanzar las guerras de independencia en América Latina.
Sí, y cuando le pidieron ayuda a Simón Bolívar en justa correspondencia por la lucha libertaria, Simón Bolívar les dijo que estaba ocupado.
Es la gran deuda latinoamericana con Haití. Uh-huh. Y efectivamente Haití lleva yo no sé cuántos años de dictaduras espantosas, desde Papa Doc y los Tonton Macut, Baby Doc, uh-huh, el heredero ahí, pues, en un paralelismo con los Somoza de Nicaragua, y a partir de ahí el caos.
Y bueno, yo le llamaría también la injerencia perfecta. Esto es, Estados Unidos manda a través de interpósita persona, los que vayan eligiendo, cuando de repente algún accidente histórico pone a un líder importante, relevante en los últimos 20 años, o los asesinan o los exilian. Hubo un presidente electo de Haití que primero lo exiliaron, lo mandaron a África.
Sí, no recuerdo el apellido, permitido, una cosa así,
le decían. O sea, el presidente electo, Estados Unidos, lo montó en un avión y se lo llevó a África para poner a otro presidente.
Bueno, así. Estados Unidos es muy común que haga eso. A veces,
bueno, claro, vamos, lo que pasa es que no nos acordamos. O sea, no les gustó el presidente, se lo llevan y lo exilian.
Ahora, el peso ahorita, de cualquier forma, de los negocios internos parece que es terrible. Es decir, Jovenel Moïse parece que había acusado de querer matarlo a los empresarios de la empresa eléctrica privada, uh-huh, de Haití. Entonces, bueno, desde ahí viene una lógica de conflicto terrible. Luego, ya había Moïse, digamos que despedido como primer ministro a Claude Joseph, que era el que estaba. Hasta estaba esperando el relevo por el nuevo primer ministro, y en esa espera del relevo es cuando lo matan, y entonces Claude Joseph es que pasa propiamente a ser el hombre fuerte de Haití. Entonces viene una cantidad de cosas verdaderamente extrañísimas, pero más allá de los nombres de Moïse o de Joseph o de quien sea, o sea, lo importante es que, verdad, es que el estado en el que está Haití es verdaderamente espantoso. Es de los rarísimos casos a nivel mundial en que todavía hay siquiera un registro, independientemente de lo bueno o mala que sea la vacuna frente al COVID, no hay ni siquiera un registro de que la vacuna ya se esté aplicando ahí. Uh-huh. Es decir, este es el nivel de extremo de caos, de desorden en el cual se vive. Y ahí me parece que es importantísimo en términos de América Latina el derecho al exilio.
Mira, por un lado, aquí yo diría que antes del derecho a la vacuna está el derecho a comer. Hay que puntualizar que todavía en Haití, cualquier día, se están vendiendo lo que se llaman gorditas de lodo. Es tierra rica en minerales y sales, ¿sí? A la que se le mezcla un poco de aceite vegetal.
¿Es en serio?
Es sal, sí.
¿Y sorgo?
sorgo y se le deja secar al sol sobre una piedra y eso se vende. Eso es comida en Haití. Entonces sí, efectivamente habrá un problema de vacunación, pero creo que también hay un problema grave de total y absoluto abandono de la comunidad latinoamericana hacia Haití, sobre todo tomando en cuenta que en este continente tan totalmente atravesado por los discursos libertarios y de igualdad, lo que le están haciendo a Haití no es más que la muestra fehaciente de que en el corazón de todos sus libertarios todavía late un racista que dice: esos pinches negros de Haití, ¿sí?, no merecen nuestra atención.
Y en este genocidio, porque es un genocidio por la vida del hambre.
Dice groserías al aire, ¿eh? Pocas veces, muy pocas veces. Quiere decir que está enojado, muy enojado.
Es que es un genocidio por la vida del hambre, simplemente. Y además, digo, cualquier sociedad, cualquier país, eso es criminal, esto es para pasar a la historia universal. Pero además de esto, en este caso, estamos hablando de un país que ha sido enormemente solidario con América Latina, de un pueblo culto. O sea, el trabajo que tienen a nivel de literatura, a nivel de análisis económico, a nivel de el trabajo, por ejemplo, en artesanía del metal recortado, típico de ellos, que es precioso. El trabajo de la madera, el trabajo... A ver.
Es que no los dejan en paz.
¿Qué es eso? Es decir, es...
Si los mandaron un rato a la autarquía y se verdaderamente se olvidaran de ellos y no estuvieran sobre de ellos explotándolos. Mira, hay que recordar en el 2004-2005, después del temblor, toda la ayuda internacional hacia Haití que se canalizó a través de la Fundación Bill Clinton, que se quedó con el 95% de la dicha ayuda para gastos administrativos. Sí. Hay que recordar el arresto de Laura Silsby, una mujer encargada de proteger a los niños, que encontraron que estaba traficando con niños y la arrestaron en Haití. Tuvo que ir personalmente Hillary Clinton, voló al aeropuerto de Puerto Príncipe a rescatar a Laura Silsby para llevársela de regreso a Estados Unidos, cuando fue Mónica Peterson, una investigadora de derechos humanos, a ver qué era lo que estaba pasando en las granjas de niñas en el norte de Haití. 24 horas después la asesinaron. No, la historia de Haití después del temblor, del terremoto, es una situación tremenda. Y tú puedes ver en Google cómo se han construido hoteles de lujo en la costa norte. Y esos hoteles de lujo, obviamente, que tienen mucho que ver con trata de menores de edad.
¿Y cuál es la perspectiva? ¿Qué va a pasar, Nacho, ahora después de que asesinaron al presidente? ¿Qué procede?
Realmente era algo inesperado. Por lo tanto, es un caos dentro del caos. Por lo pronto, lo que se decretó fue, evidentemente, un estado de sitio. En otras palabras, el control de Haití durante 2 semanas... corre a cargo directamente del ejército.
Auxiliado por fuerzas militares norteamericanas, como de costumbre.
Digo, de hecho, en Haití ha sido altísimamente criticado el papel de los cascos azules de Naciones Unidas, justamente como fuerza represiva.
Ellos fueron los que llevaron el cólera a Haití, que se convirtió en una crisis de salud hace unos años. Fueron las fuerzas de paz de las Naciones Unidas las que propagaron una epidemia de cólera que fue terrible, precisamente después del terremoto.
Al mismo tiempo, hay una cerrazón tipo muro de Trump de la frontera de Haití con República Dominicana, lo cual genera un proceso de aislamiento muchísimo mayor, y por eso creo que es tan importante recuperar el papel de Haití en términos de derecho al exilio, sobre todo ante el conjunto de América Latina, porque verdaderamente como acción humanitaria creo que sería fundamental. Y pues yo creo que sí, una revisión histórica de la región de parte de todos los países, de decir, todos, no solo Francia, estamos enormemente endeudados con Haití.
Claro. Hay que recordar, por ejemplo, la política migratoria del estado de Florida hacia los cubanos y contrastarla con la de los haitianos. Hay una comunidad haitiana boyante, muy activa, muy, muy dinámica en el sur de Florida, pero el proceso migratorio para poder pedir este asilo para un haitiano es 10 veces más complejo que para un cubano. Un cubano simplemente tiene que pisar la arena de alguna playa en Florida, inmediatamente se le concede el asilo. Un haitiano, cuando pisa la arena de una costa en Florida, empieza su vía crucis, porque lo primero que sucede es que lo arrestan. Es un caso de tratamiento diferenciado frente a situaciones que obviamente Haití es un estado mucho más fracturado, mucho más aplastado, con mayores problemas económicos y políticos y de persecución política que Cuba. Y sin embargo, los haitianos no tienen refugio.
Y bueno, y también lo que tú decías al inicio es fundamental. Estamos hablando de una historia de racismo.
Exacto.
Que hay que seguir expresando la indignación ante ella, pues, porque además no es solo Haití, es decir, en el otro de los grandes países pobres o de los más pobres de América Latina es sin duda Honduras. Uh-huh. Y dentro de Honduras la comunidad de lejos más pobre son justamente los garífunas, es decir, es justamente la comunidad negra en Honduras. Y lo mismo se puede repetir cuando se piensa en pequeños grupos dentro de Costa Rica, o cuando se habla de Nicaragua, cuando se habla, es decir, se mantiene como una de las vergüenzas más espantosas de América Latina esta discriminación brutal, finalmente. Toda discriminación es terrible, pero en este caso es condenar a todas las generaciones por su color de piel.
Sí, mira, estamos hablando nada más así para dejar apuntado para el futuro. A través de la Fundación Clinton, se canalizaron como 5,000 millones de dólares en ayuda para Haití y nunca se ha auditado y se sospecha que no llegaron arriba de 100 millones.
Otro ejemplo. En los años 90-2000 hubo una iniciativa por parte de las instituciones financieras internacionales a la que se le llamó JPIC, que era la iniciativa de alivio de deuda para países pobres altamente endeudados. Curiosamente, en el caso de América Latina, Haití fue el único que no pudo acceder dentro de los países pobres. ¿Por qué? Porque era tan pobre que nadie le prestaba. Y entonces su nivel de deuda era bajo, y como su nivel de deuda era bajo, no se le hizo ninguna concesión con respecto a la situación que tenía. Es parte de nuestros absurdos.
Pues no hay que dejar de lado a Haití, oigan, hay que seguir, por lo menos lo que nosotros podemos hacer, pues es seguir informando. Y bueno, teníamos muchísimos otros temas, pero los dejaremos para el próximo programa, a ver si podemos hacerlo por teléfono. Y Alejandra nos escribe, muchas gracias. Ella dice que ella ve a Jorge Zamora de Chile, que hace un análisis muy interesante y que le llama la atención, que menciona que siguen manejando la agenda aún con toda esta nueva etapa, que hay un artículo que expresa que los convencionales constituyentes no se pueden declarar soberanos y que en el segundo artículo prohíbe terminantemente que se afecten tratados internacionales y que así cómo van a cambiar el problema. Tendríamos que estar como más enterados de cómo están esos artículos, ¿no? Uh-huh.
Claro, pero ojo, el que haya acuerdos internacionales no impide que gran parte de la bronca sea interna. Y que entonces ahí también hay muchísimas cosas que hacer. Sí, no van a cambiar todo radicalmente de la noche a la mañana, pero el cambio que pueden lograr es fundamental.
Exacto. Exacto. Aquí tenemos un comentario de el doctor Gerardo Rojas. Dice, muy buen programa, es muy bueno escuchar a Nacho, a Carlos y a Margarita. Se les escucha mucho mejor. La madurez y el estilo son fundamentales en su conducción. Son creíbles en tiempos de incertidumbre. Gracias, Gerardo.
Ay, muchísimas gracias al doctor Gerardo. Y bueno, Alejandra dice que no encuentra los podcasts del programa en la página. Y si te vas directo al programa, ahí están los podcasts también. O sea, sí se pueden encontrar.
Dentro de la página.
De la página de Radio Universidad de
Guadalajara. Sí, sí se encuentra.
Sí, y bueno.
De no todos más que modos, no al instante.
No, los tienes que buscar. Pero de todos modos los estamos publicando en la página de Facebook de Multiverso 360. Lo haremos el día de hoy también con este. Nos vamos. Muchísimas gracias a Nacho, a Carlos. Muchísimas gracias a José Luis Guzmán. Muchísimas gracias al Joe. Ya están aquí listos los territorios.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral. Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados.
Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.